es Noticias Mundo Real.
Pueblos amenazados. Primer encuentro del Pacífico Sur Slow Fish, rumbo a la soberanía alimentaria. Con el objetivo de fortalecer una alianza estratégica de recolectores, pescadores artesanales y productores locales del campo, lagos, ríos, manglares, mares y océanos con los consumidores para la soberanía alimentaria y el ejercicio de los derechos colectivos y de la naturaleza, se realizará este viernes y sábado en Quito, capital de Ecuador, el primer encuentro del Pacífico Sur Slow Fish. Será en la Universidad Tecnológica Equinoccial y en el Centro Cultural Martín Pescador de esa ciudad, y se esperan participantes de Ecuador, Colombia y Perú y de algunos países europeos como observadores. Los organizadores son de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, el Centro de Comercialización y Revalorización de la Cultura del Manglar Martín Pescador, Slow Food Fish Italia, Amauta Causai Slow Food Ecuador, Fundación Aqua, la Asociación Patronato Turístico Villa Puerto Pizarro y la Fundación Heifer Ecuador. Radio Mundo Real entrevistó al líder Góngora de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar para conocer más sobre este primer encuentro del Pacífico Sur Slow Fish.
Radio Mundo Real está entrevistando al líder Góngora, integrante de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, CECONDEM de Ecuador, de cara a lo que va a ser el primer encuentro del Pacífico Sur Slow Fish que se va a hacer en Quito, la capital ecuatoriana. Líder, bienvenido a Radio Mundo Real.
Muchas gracias y un saludo de parte de los pueblos del manglar del Ecuador.
Perfectamente. Líder, le quería consultar primero, ¿cuál es el motivo, digamos, la razón fundamental por la que se hace esta actividad este viernes y sábado venideros?
Bueno, primero alrededor de la comida, de la cultura, de la ancestralidad de los pueblos del manglar del Ecuador, y alrededor de esto de slow food, de la comida lenta, de la comida rica, sana, soberana. Hemos logrado que slow food, digamos, cree un paralelo, digamos, de slow food, para que se considere lo de la pesca y la recolección artesanal que se da en los manglares y en los mares. Otro era de importancia y ya en el año 2010 lo logramos que Slow Food en Italia, Torino, logre decidir que se haga este encuentro en Ecuador y que nos iniciemos desde los pueblos del manglar llamando a este gran primer encuentro del Pacífico Sur, digamos. Y estamos hacia alrededor de la recuperación, de la restauración del ecosistema manglar y los mares, que están siendo cada vez más privatizados por la industria, tanto industrial del camarón como de la industria pesquera industrial, digamos, a la gran industria. Estos ecosistemas están siendo altamente ocupados, digamos, por estas industrias, al mismo tiempo con su contaminación, y favorecida por los gobiernos, porque se está pasando de un bien nacional de uso público, que son los manglares y los mares, hacia una privatización, entregando concesiones, entregando adjudicaciones, tierra en estos territorios, donde vivimos y dependemos a algunas comunidades y pueblos. En el caso del Ecuador específicamente, dependemos casi 1.038.000 personas de la pesca artesanal y de la recolección en todo el perfil costanero, digamos. Estamos ahí, todos pueblos ancestrales, concheras, cangrejeros, pescadores artesanales, jaiberos, mangleros, gente que vivimos y dependemos de esos recursos. Por eso nos vamos a encontrar, iniciamos el día de mañana en Huine, con un intercambio de experiencia entre estas comunidades de Colombia, de Perú y Ecuador, y alguna gente de Italia y Holanda que vienen un poco a observar y también a ser parte de este intercambio. Iniciamos ahí haciendo reforestación, tratar de restaurar, digamos, aquel ecosistema que se ha degradado en el 70% en Ecuador. Haremos jornadas de pesca, de siembra de mangle, hasta el día 23, y el 24 tomamos el viaje hacia Quito para encontrarnos con todos los otros compañeros del Ecuador en la Universidad Tecnológica Equinoccial, la UTE. El día 25, varios foros para intercambiar, para enriquecernos, digamos, del conocimiento ancestral y también del conocimiento científico. Y el día 26, día sábado, en el Centro Cultural de Revalorización de la Cultura del Manglar, el Martín Pescador, tendremos una feria de peces y mariscos. Es la primera feria que se hace en Ecuador, esperemos estar ahí al lleno total, digamos.
Perfecto, líder, nos ha dado un panorama general bastante amplio acerca de lo que será esta actividad. Queríamos consultarle, ¿ustedes han tenido alguna instancia de diálogo, de planteo al gobierno ecuatoriano de sus principales preocupaciones, de cuáles son las principales amenazas que viven en sus territorios? ¿Ha habido alguna posibilidad con el gobierno de Correa o esto no se ha dado?
Bueno, estamos en disputa, digamos, ¿verdad? Porque al interno del país tenemos un trabajo de recuperación, de restauración del ecosistema manglar, y esto es disputarse el espacio en el territorio contra la industria que ocupa para hacer piscinas camaroneras mientras las comunidades se van desalojando, desplazando. Al mismo tiempo estamos con el gobierno trabajando en una propuesta de áreas protegidas comunitarias que lo logramos en la Constitución del 2008, y ahorita estamos tratando en forma colectiva, tanto las comunidades como el gobierno, de implantar esta política que se logró en el 2008 y que sea una realidad. Esperamos que en estos momentos áreas comunitarias protegidas, con administración y financiamiento del Estado para los pueblos ancestrales del manglar. Asimismo, estamos en pelea constante porque pensamos que no se deben privatizar los mares ni los manglares. Por lo tanto, eso es una pelea política por el territorio, ¿verdad? Y política por los derechos colectivos que hemos ganado a vivir dignamente en esos espacios de vida de nuestros pueblos. Ahí es la disputa, ¿verdad? Nosotros hemos presentado al Congreso, a la Asamblea Nacional, una ley de conservación del ecosistema manglar. Estamos ahí en la pelea, se quiere quitar esa ley, se quiere llegar hacia un código ambiental, y eso no es beneficioso para nosotros, digamos, en el sentido de que si nosotros tenemos una ley propia de un ecosistema altamente productivo como lo es el manglar, y además este territorio vivimos gente que dependemos de ese recurso, estamos hablando de un espacio diferente, ¿verdad?, donde hay que darle una prioridad por el hecho de haber sido declarado bosque frágil y amenazado por nuestra Constitución, y de recuperación y de restauración. O sea, estamos basándonos ahí en documentos, digamos, que estamos planteando, no solo en la pelea del grito, sino también en la actividad diaria, digamos, que hacemos los pueblos del Manglar.
Perfecto, líder. Con una consigna muy clara también en materia política, que es la de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, con respecto a eso, me gustaría consultarlo cómo las organizaciones que convocan a esta actividad si han llegado, digamos, a esta conceptualización, a la necesidad y a la reivindicación de soberanía alimentaria, y lo importante que eso es también para los pueblos del manglar, y qué es lo que ustedes consideran de eso, y si han tenido a su vez instancias de coordinación con otras organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, para un poco abundar y digamos, fortalecer este trabajo por soberanía alimentaria.
Bueno, sí, uno de los derechos, digamos, ganado en esta Constitución es el derecho a la soberanía alimentaria, o sea, el derecho a decidir lo que nosotros queremos consumir, lo que queremos producir en nuestros territorios, a respetar nuestra cultura, nuestra historia, nuestros cuentos, nuestras leyendas, ¿verdad? En ese territorio donde hay esa soberanía hasta ahora, hoy está amenazada por el crecimiento de la industria, ¿verdad? Y también porque la industria gana espacios en las leyes, la legislación del presidente Correa ha sido un poco bastante negativa, porque hizo un decreto 1391, que es un decreto que regulariza el camarón, o sea, le pasa de un estado ilegal a un estado regular, entre comillas, porque por mucha popularidad que tenga el presidente, por mucha aceptación que él tenga, no puede darle esa categoría, porque el ecosistema manglar es considerado en el Ecuador desde 1965 como un espacio, como un bien nacional de uso público. Por lo tanto, no se pueden repartir, no se pueden otorgar, no se puede hacer absolutamente más que las actividades ancestrales que los pueblos siempre lo han venido haciendo de por vida. Entonces, en esa línea es la disputa. Y hoy más asustado porque también aparece una convención que se llama la CONVEMAR, que es una legislación que el Estado ha adoptado, y eso más la privatización del territorio, porque la CONVEMAR lo que está haciendo es dar fuerza a los industriales y a los artesanales, cada vez le va llevando reduciendo su espacio. Por ejemplo, en el Ecuador hemos ganado los pescadores artesanales tener 8 millas de pesca artesanal. Eso es para los pescadores artesanales. Hoy se intenta a través de legislaciones, todavía no lo logran, pero se intenta bajar a 5 millas. Eso es pérdida de territorio, pérdida de la vida, pérdida del espacio de vida que tenemos los pueblos. Y en esa disputa hemos logrado también consensuar con otras organizaciones nacionales, la CONAIE, Cuarunari, el Frente de Defensa de la Amazonía, está el CEDENMA, está la agroecología, la Coordinadora de Agroecología, está Acción Ecológica, hay varios colectivos, digamos, que estamos trabajando de manera colectiva, haciendo propuestas legislativas, tratando de hacer alternativas en territorio, como por ejemplo en el caso nuestro la restauración de manglares a través de reforestación, repoblamiento, tratar de que el agua circule y recuperar espacios perdidos. Estamos también tratando de junto con otros colectivos detener la destrucción de nuestra Amazonía, de nuestro bosque primario, pero con la alternativa, ¿verdad? No solo con el grito, sino con la propuesta escrita a través de legislaciones, decretos, etcétera, etcétera. O sea, estamos ahí en la pelea.
Perfecto, líder. A modo de resumen, yo le pediría, ¿cuáles son para usted las principales amenazas al sistema de manglares en Ecuador hoy? Usted habló algo de la industria pesquera. ¿Podría hacer una especie de enumeración rápida?
O sea, para nosotros la principal amenaza del sistema manglar, y no solo para el pueblo del Ecuador, sino del mundo, es la industria criminal del camarón, que tiende no solo a quedarse donde está, sino a expandir, o sea, a ganar nuevas áreas vírgenes y ampliar su espacio, digamos. Y eso significa destrucción del planeta, aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones costeras en relación al cambio climático, por el aumento de agua, se llevan nuestra barrera de protección. O sea, la industria es peligrosa, digamos, es una amenaza para un ecosistema frágil y amenazado como es el ecosistema manglar. Y hoy con la CONVEMAR también, nuestro mar que tiende a privatizarse a través de la maricultura a gran escala, sacar los recursos del fondo marino. O sea, estamos siendo, es la nueva frontera, digamos, que se abre hacia la industrialización, como ya lo eran la Amazonía y la parte terrestre continental, digamos, y la frontera se va ampliando. El peligro es eso, lo estamos viviendo, hay desalojos en nuestro pueblo, de las comunas, por ejemplo, Verdún, Bajo Alto, Ilsa, en Ecuador, que han sido desplazados porque la industria llega y ocupa esos lugares.
Líder, ya para terminar, en los últimos meses y el último tiempo se ha estado haciendo una junta de firmas ahí en Ecuador para que no se explote el bloque de Yasuní, luego que el gobierno anulara, digamos, la propuesta que tenía para Yasuní y TT de no explotar petróleo en la zona. ¿Ustedes tienen alguna posición al respecto? ¿Han estado realizando algún trabajo?
Bueno, sí, en el colectivo general del Ecuador, o sea, queremos conservar, primero, no solo por el arbolito, ¿verdad?, sino por los pueblos no contactados, que tienen un derecho ganado en la Constitución a vivir dignamente en su territorio, ¿no? Y hoy, por los dólares, digamos, porque ahí hay bastantes recursos, se los extrae y seguramente vamos a perder nuevos pueblos en el Ecuador, y eso no lo permite la Constitución. Dice que hay que garantizar la vida de sus pueblos, más allá de los recursos que tengamos abajo. O sea, para nosotros principalmente la defensa del Yasuní es la defensa de un derecho ancestral de los pueblos no contactados. y también por toda la biodiversidad que es ese espacio de vida que tenemos los ecuatorianos y que tenemos este derecho a conservar. Por eso estamos diciendo, vamos a una consulta popular donde el pueblo defina si se extrae o no se extrae, porque esa es la participación ciudadana que la hemos ganado y que tenemos ese derecho. Participamos también en la recolección de firmas, aportando nuestro grano de arena en el colectivo nacional de defensa de este territorio, de este espacio de vida.
Perfecto, eran las palabras del líder Góngora, de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema de Manglar, una de las tantas que está organizando este primer foro encuentro, primer encuentro, perdón, del Pacífico Sur Slow Fish. Líder, muchas gracias,
Gracias, hermano. Saludos a todos.
Esto fue Noticias Mundo Real.